Pero qué muy buenos y remojadísimos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón por la Marcha al Verde desde la 99.9 Valencia Radio. Creo que tenemos algún problemita para emitir por la FM, porque donde tenemos el antenor, eso, vamos, ahí también ha habido un tormentor espectacular y los plomos se han fundido, que es lo que solía pasar cuando yo era pequeñito en el pueblo. Y hay que cambiar los plomos, y creo que están cambiando los plomos ahora mismo, pero en todas las demás historias se nos puede escuchar perfectamente. Antes de las 8 ha empezado a llover. ¡Qué diluvio! ¡Qué dana! ¡Qué gota fría! ¡Qué espectáculo! ¡Qué tormentor! ¡Qué cortinor! ¡Qué impresionante! Sirven yo, muy buenos días.
Buenos días. Tan impresionante que yo bajaba por la pista de silla dirección a Valencia, y esto no era Valencia.
Era Mordor.
Era Mordor. Yo digo, me dirijo hacia Mordor. Y ha empezado a caer el cortinor, el tronor. Bueno, ahí se han desatado rayos y truenos, centellas,
y
coches
que chocaban.
¿Y a qué
velocidad circulabais?
En segunda, o sea, 30. Y despacito. Y hombre, no me he cambiado del carril. Creo que he escogido.
Que no me he cambiado de ropa interior.
No me he cambiado de carril, vale. Porque es que las. O sea, no podía adivinar si venía un coche. Y mira que mi coche tiene eso que se te iluminan
los
retrovisores para cuando te va a rebasar un coche.
Si viene alguien.
Tu coche es demasiado viejo, ya no está. Lo tiene.
Porque es honrado.
Sí, eso mismo. Y he dicho, mi carril y ya llegaré cuando llegue. En un momento, las aceras, los bordes, a la parte de la derecha o de la izquierda, se iban llenando de agua. La gente no podía ir por ahí porque los chopaban. O sea, ha sido algo de verdad.
Tremendo,
yo digo, como
tremendo.
Sigue así lloviendo,
todo esto
inunda.
En la ciudad de Valencia. Así que, por favor, una vez más, tenemos que recurrir a vuestra generosidad, vuestra amabilidad, amigos oyentes, amigas oyentas. Por favor, si estáis por ahí por el interior, si estáis por la Albufera, si estáis por la costa, estéis donde estéis, pasadnos el informe. Pues aquí ha llovido poco, aquí ha llovido mogollón, en Boquerete ha caído tanto, en Masalabés tanto, en Alcira, en Carcaixent, en Orihuela, en Vinaroz, en Segorbe.
Ha sido peor Lortanor, sí.
Sí, dicen que puede estar entre Valencia y Castellón, pero como siempre es que nos interesa que llueva en el interior y que llueva donde están los grandes pantanos y que llueva en la cabecera de los ríos. Pero bueno, a ver qué nos informa la gente y a ver qué nos dice Pepe Alonso, si esta lluvia es buena para lo que acaba de plantar, y qué nos dice Javi, luego haremos una ronda de Alberic, si esta lluvia es buena o qué está sucediendo. Pero vamos, en la ciudad de Valencia ha caído con ganas desde antes de las 8 hasta hace un momentito.
Sí.
Pero
7:30,
fuerte,
desde las
fuerte,
7:30
fuerte,
más o menos me
ha
pillado a mí.
Una manta de agua importante. Quique Silera, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Te ha pillado la lluvia en algún sitio?
No, porque yo vivo justo arriba del metro en Marítim Serrería.
¿Y qué tal? Ahí cae, pero ya habrá caído también bien,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Vale. Estaba ahí desayunando y cayendo. Pero nada, yo voy corriendo y desde aquí tendré 100 metros de lluvia.
Vale,
entonces, nada,
vale.
Corro un poquito.
Vale, eres joven.
Y el metro iba bien.
Sí. Estaba vacío, ¿eh? Me ha sorprendido.
Mira.
Totalmente vacío.
Sí, porque yo te he pensado en el metro, digo, porque con Mon he hablado que iba a coger el metro. Mon, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo iba el metro?
Vacío y lleno de goteras.
Eso digo, pero en tu zona sí que había goteras.
No, completamente. El metro por dentro, goteras. Las escaleras mecánicas, las de Alboraya aún van, las de Ángel Guimerá, van día sí, día no, que yo no sé el responsable, le mando un saludo de aquí, sobre todo porque tú subes dos, primero subes una y luego otra, y a lo mejor gente mayor que no coge el ascensor, porque el ascensor hay overbooking, coge la primera que sí que funciona y la siguiente no funciona,
y
es
se
una
encuentran,
y
claro.
Son las escaleras de Rocky hasta el final, con lo cual al responsable de eso, que día sí, día no, en Ángel Guimerá, no las tiene, pues le saludo desde aquí porque es un tipo muy competente.
Pero goteras había.
Completamente,
sí.
Vamos.
¿Tú también?
Sí, también.
A eso nos referíamos, había yo.
Y en mi casa estaba con lo de los eso que abres una puerta cuando llegas al portal de las casas y abres una puerta y hay contadores.
Sí.
Sí.
Pues había unos operarios ahí que en cuanto llueve algo peta.
Uf, eso te puede dar te puede ser electrocutar.
Bueno, yo he bajado con zapatillas de suela de goma.
¿Había charquete?
Para no electrocutarse.
Pues claro. Te puede ser electrocutar, Mon. Eso no lo vuelvas a hacer, ¿eh?
¿Cómo que no? Que no he abierto yo eso. Estaban unos operarios. Yo he bajado y los he visto y he seguido.
Pero
y me han metido la tocha a ver ahí.
No, porque con lo grande que la tengo, es posible que sí que me electrocute. Entonces.
A ver si están tocando el tuyo.
Bueno, pues eso,
gasto buena pipa.
Danos el número de WhatsApp, Silvia.
693-460-489. El oyente del tanque dice que en Alcácer, espera que lo abro, en Alcácer ha caído la de Dios. Una pasada. Ahora se ha calmado. nevado.
Vale, también que nos informe la gente que vive cerca de Barranco Soleconsta, por ejemplo, el río Baca, que es un barranco que pasa por Benifayó y Simate, el Benifayó de Valldigna y Simate de Valldigna, que pasa por esos barrancos. Y luego también tengo una enorme curiosidad por saber si toda esta agua es buena para la albufera, que yo creo que sí, porque hacía falta un aporte de agua para la albufera, y con lo que ha llovido, digo yo que por lo menos un poquito de mayor alegría habrá en nuestra queridísima albufera, que siempre hay que estar al oro con la albufera. Pero bueno, te repite el número de WhatsApp, por favor, Silvi.
693-460-489.
Y gracias a nuestro amigo tanquista, que tenemos pendiente una visita para ver el tanque y hacernos fotos y echar una buena mañana. Y más cositas que han sucedido, por ejemplo, este fin de semana, muchos comentarios respecto a Trump y Biden. ¿Habéis visto a Biden?
Sí,
sí. De hecho, yo he visto un vídeo en el que se le comparaba con principio de cuando la gente pues le votó. Y es que es un cambio. Es que ahí hablaba muy bien. Y ahora de cómo habla.
Yo creo que según el chute que le da el médico que tiene ahí. Pero es que lo de Biden, es que yo no sé, los americanos sabrán, pero claro, lo tiene muy mal entre uno y otro. Pero que está claro es que Biden está gaga. Esta mañana hay una información que decía que el 72% de los estadounidenses consideran que Biden ya no está como para dirigir el país. Yo creo que ya lleva un par de años que está para dirigir el país.
Ya es marioneta.
Ni siquiera está para dirigirse a sí mismo. ¿Qué sucede en estos casos? Creo yo. ¿Tienes fiebre?
No.
¿Y por qué te tocabas así, la frente?
Pues porque yo, en mi momento de privacidad, cuando hablas tú, pues estaba haciendo así porque digo, a ver si tengo calentura. Porque como he salido
eso. ¿Pero y por qué vas a tener calentura?
No lo sé, pues porque yo pienso que igual tengo fiebre. No,
¿pero
no
por
sé.
Qué? ¿Pero porque tengo un pensamiento que igual tienes
no
fiebre?
No lo sé, pues porque no estoy bien.
Si hoy de evidente, máxima, no, vamos a 26 no grados y mínima 22.
Pues porque no estoy bien de la cabeza. Prueba refutable de ello es que soy un colaborador de este programa.
Pero vamos a ver, si es que hace calor.
Vale.
Hace calor, yo que sé, estamos en verano.
Me estás fiscalizando. 1
de julio.
Pero hombre, tú estabas ahí con tu discurso, yo te estaba escuchando.
No, pero ya te veo la cara de miedo que haces cuando te se da con el porque dorso de la tormenta. Mano ahí en la frente. Porque... que ya le da la paranoia y se nota con felices que no tienes fiebre.
Hay
no
sé tormenta fiebre. Y se piensa que está no como sé. El tiempo, bueno, que en fin, sí que sí. Le
lo de Biden, que hay las diversas teorías es que hay es que a veces... cuando alguien ya está gaga, es el propio entorno el que te impide abandonar el puesto. Ya estés en una gran empresa, donde sea, porque todo el entorno chupa de ti. Entonces dicen que sobre todo es la mujer de Biden la que no quiere que se lo deje, y también el hijo de Biden, el que tiene problemas con la justicia, tampoco quieren que se lo deje. Pero yo creo que por humanidad, por caridad cristiana y porque el hombre ya no está para estos trotes, hombre... que abandone. Pero ¿qué pasa? El Partido Demócrata Americano, que es un partido con muchísima gente, tiene que tener gente, tiene pasa que tener no. personas preparadas.
Yo lo que he leído es que están todos los asesores es que y analistas valorando, y según lo que dicen ellos, porque tú ya sabes que es muy sui generis todo lo que es la carrera americana para la presidencia, cambiar ahora es un retroceso, porque sí. Hay uno que dice que realmente el debate lo ve muy poca gente en Estados Unidos. O sea, no es,
sí, pero
no es,
luego,
muy, no es muy vinculante.
Sí, pero luego las imágenes de Biden gaga han circulado por todos los noticieros y por las redes. Porque Trump ha hecho un vídeo que circula por las redes, donde más él sale con esa cara que pone como de merluzo, de se queda así mirando. Sí. Pero se queda mirando a Biden como de qué pena me das. Pero se queda mirando que no aprovecha para insultarle o imitarle. Que yo creía que siendo Trump como es, empecé. Pero tú ves a Biden de que tiene los ojos medio cerrados y balbucea y dices, si y es que no hace falta
y
más.
Y sobre todo que el debate fue dantesco, porque Trump empezó a soltar bolas como que los precios habían subido 4 veces más y una serie de mentiras, y el otro estaba balbuceando. Bueno, pues los asesores dicen que no saben si puede ser perjudicial. Yo creo que todos deben saber que, pues bueno, al final, pues según todas las encuestas, va a ganar Trump.
Pero ahí hay algo raro. Yo no
y
sé
luego,
si...
y luego se encuentran con otro problema. Si se va Biden, tienen dos candidatos, una mujer y un hombre, que sería que consideran que serían buenos jóvenes, relativamente jóvenes, para la carrera presidencial, pero se encuentran con otro problema, un problema, que se saltan a Kamala Harris, que es la vicepresidenta,
es que
de manera
Kamala
natural... Debería ser ella. Entonces, yo creo que no saben qué hacer. Y lo último que he leído yo es que es el propio Biden, o su entorno más allegado, el que dice que no se va. Entonces, pues bueno, ya veremos. Lo que pasa que dicen, en agosto veremos. Yo, es que claro, estas cosas yo pienso que cuanto antes se solucionen mejor.
Ellos sabrán lo que hacen, pero claro, a mí claro. Me parece un disparate y que además, si esto sigue así, indica claramente la decadencia del actual imperio. Y si el actual imperio inicia su decadencia, porque una decadencia pueden ser décadas, decenas de años. Pues
50, 70 años sí, fácilmente.
Y dices, claro, si uno analiza el Imperio Romano, los últimos emperadores que hubo, los 10, 15, 20 últimos, hubo alguno que estuvo bien, tal, pero una decadencia imparable. Yo creo que está sucediendo un poco lo mismo en los Estados Unidos y que no va a ser de hoy para mañana, pero a mí lo que me preocupa, y seguramente yo ya no estaré en este mundo para verlo, es que después de Estados Unidos, el país que se convertirá en el imperio será China. Y China no es una democracia. Y si China implanta sus normas, sus leyes y su manera de vivir, pues mira, afortunadamente muchos de nosotros ya no estaremos aquí, pero será algo realmente triste. Porque por mucho que critiquemos a Estados Unidos, si lo criticamos, Estados Unidos es el rock and roll, Estados Unidos es el jazz, Estados Unidos, incluso os voy a decir algo, es el cine porno que venía de Los Ángeles, Estados Unidos es Hollywood, es el cine clásico. Es el país que acogió un montón de creadores cuando la Segunda Guerra Mundial. Es el país que desembarca en el día D.
Scott Fitzgerald.
Es Estados Unidos. Es Scott Fitzgerald. Es Faulkner. Es John Ford.
Raymond Chandler.
Es Chandler. Es Hammett. Es el país que llega a la luna.
Eddie Murphy. Pasado mañana.
Stephen King.
Stephen King. Que tiene un montón de defectos. Sí. Que a mí no me gustaría vivir ahí. No. Pero claro, ¿qué nos ha dado China? De momento. ¿Nos ha dado rock and roll? No.
El rollito primavera y el arroz.
Bruce Lee vivía en Estados Unidos y era de Hong Kong.
Bueno, ya, pero luego se pasó a China un poquito.
Volvió a Hong Kong.
El gatito
no
ese del brazo
caso.
Que se mueve.
Vale, sí. Que no está el gatito. Vale, el rollito tres primaveras se llama. El sí. Pato cantonés.
Estados Unidos, vale, ¿sabes lo que? Estados Unidos es Steven Seagal.
Pues sí, señor. También. Y Rocky.
Es Rocky.
Y Van Damme,
americano.
Aunque era belga. Es el sueño americano.
Yo es que nunca he sido de Van Damme. Ahora, ¿eres de Steven Seagal o eres de Van Damme?
Ahora, desde el punto de vista del entretenimiento, del Liriri, del Lolailo y de todo eso, ¿qué nos ha dado China? Pues bien poco, de momento. Y no parece que el día de mañana nos vaya a dar un nuevo rock and roll. El hip hop, Estados Unidos.
El breakdance.
Bueno, el breakdance se puede haber ahorrado.
A mí me pareció maravilloso. Yo iba de nano con mi madre y veía gente
el
ahí
rap,
con
Tom Sawyer, Huckleberry Berry Finn.
Tom Selleck.
También, el del bigote.
¿Qué? Dolly Parton.
No te lo he guardado así. No. Como el mar antes de la tormenta, eso dijo Prince o Prince al referirse Prince. A su pecho. Bueno, pues en fin, ellos apañarán, son del imperio y esos son movimientos muy elásticos y ya veremos cómo quedan, pero vamos, que yo si fuese de la parentela de Biden le diría, déjalo ya, no vayas arrastrándote por ahí, que no hay necesidad.
Que es que a la mujer le gusta bastante el
ya,
micrófono
claro que
también,
le gusta.
¿Eh?
Ya. Y luego, seguimos por ahí, por esos mundos, pero esta vez nos vamos a ver a nuestros vecinos de aquí al lado de Francia. ¿Quién ha ganado en Francia? Marine Le Pen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la extrema derecha gana en Francia, pero ahora tenemos la segunda vuelta, que será la semana que viene. ¿Francia está muy polarizada? Sí, como España, como Estados Unidos, como la mayoría de los países europeos. Estamos, pues mira, es una desgracia, pero estamos así. Hay dos bandos y la gente está muy encabronada, muy irritada, muy enfrentada y muy mosqueada. Ya veremos qué sucede en Francia, porque por un lado está el Frente Popular, por otro lado está la derecha derechísima de Le Pen, y ya veremos qué es lo que sucede, pero será un resultado muy, muy, muy interesante.
Pero el Frente Popular, los de la izquierda, ahora se están retirando. Los diputados se están yendo para que pues puedan votar a Macron y vayan todos a una y todos con Macron.
Ya veremos. No es mala idea que lo hagan, pero ya veremos qué es lo que sucede. En cualquier caso, constatamos algo que no nos gusta, y es que hoy por la noche, anoche, en Francia, en muchas ciudades, en París, en los mismos sitios, ya empezaron los disturbios. Bueno, es que la democracia es así. Muchas veces gana los que tú no has ido a votar. Y esto hay que asumirlo y hay que aceptarlo. Lo que no hay que hacer es inmediatamente, es como no han ganado los míos, rodea el Congreso, no nos representan y a las barricadas y vamos a saltar los cielos. No, eso no es jugar limpio. Y la democracia se trata de eso, de tolerar que a lo mejor que no piensa como tú gana. Y oye, luego al cabo de unos años volvemos a pasar por las urnas y se acabó y no hay ningún problema. Pero ya veremos qué sucede en Francia porque, insisto, va a ser muy, 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 muy interesante. Y luego, Mon, menudo susto ayer.
Bueno, fue cuando estaban empatados. Yo estaba...
Estabas esperándolo, ¿eh? Sí. Se mira qué bien se sabe la elección.
Sí, sí, sí. Pues es que...
Mira, lo está mirando ahora.
¿Cómo terminaron? Ganaron, ¿no?
Hombre, goleada. Sí. Sudó, España sudó la gota gorda antes de golear a Georgia.
Y sabe sufrir España.
Hombre, sabe sufrir.
Supo sufrir.
Sí, sí, sí. Hombre, yo se volvía, yo estaba escuchándolo y se volvía... Bueno, la estaba viendo el partido, pero también con la ventana abierta para escuchar a la gente y se volvían locos.
Bueno, ahora mismo...
Quique, el partido.
España, que está siendo para mí y para muchos la mejor selección de lo que viene de Eurocopa, 4-1 contra la Georgia de Mamardashvili.
Ah, pues, 4-1.
Sí, sí. Empezaron
perdiendo, yo me quedé 0-1, en 2-1.
Que empezó perdiendo con... un gol en propia meta, el único tiro que hizo Georgia. A partir de ahí, pues España que avasalló a Georgia. Y nada, Rodri...
Rodri, ahí estuvo Rodri.
Nico Williams y Fabián fueron los mejores del partido, pero la realidad es que todos iban a una. Entonces, porque...
¡Qué buenos discos sacó Fabián en los 80!
No es que tengamos ninguna estrella, por así decirlo.
Y la horchatería también lo hace bien.
Pero todos a una. Y nada, el viernes a las 6, el siguiente partido.
¿Es el viernes?
Contra Alemania.
Sí.
Vamos a ganar a Alemania.
Vamos a ganar.
Ganaremos.
Me daba más miedo Georgia, que no te tuvieras que tocar la frente que te he pillado. ¿No iba a ser el termómetro?
No, yo.
Por favor, que alguien le traiga un termómetro, que vea que no tiene fiebre y que se quede tranquilo.
No, ahora iré a la farmacia.
Pues eso, partidazo de España, efectivamente, y el cuarto de final contra Alemania, que es el país anfitrión, Mon.
Claro.
¿Y sabes dónde juega el portero de Georgia?
¿Dónde juega? En el Madrid.
De momento no.
¿No? ¿De dónde? ¿Pues en Georgia o dónde? ¿Ahora está jugando con Georgia?
Ahora sí, pero ¿en qué equipo español juega?
Ah, pues no, en el Madrid,
a lo fácil,
no, perdón.
A lo fácil.
Es del Valencia.
Sí, Mamardashvili.
¿El qué?
Mamardashvili se llama. Ah, bueno, se llama así, pero... ¿no?
Sí, es que ahí todos los nombres acaban por Ili.
Pero fijaros que yo viendo ayer lo de Georgia, me fijé en algo. Los jugadores parecen españoles, tío, son muy pálidos.
Sí.
Son paliduchos. Entonces investigué y aquella zona también se llamaba Iberia.
Y todos con su barbita, blanquitos,
sí,
pelo castaño.
Y me entraron ganas de ir a visitar Georgia y dije, esto puede ser.
Oye, que los españoles no son tan blanquitos, ¿eh?
Por eso te digo, pero que los de Georgia eran como más blanquitos que los españoles. Hombre, Carvajal parecía mucho más moreno que ellos. Y me han entrado ganas de ir a Tiflis, a la capital, y darme un volteo por ahí. Porque tiene una historia muy curiosa ahí. Son cristianos. Cristianos, Mon.
Muy bien.
¿Lo sabes? Cristianos.
Sí, sí.
Vale. Nada, a ver qué pasa contra Alemania. ¿Algún pronóstico, Quique?
Pues ganaremos. Ganaremos, pero sufriendo, yo creo que de 1-0.
Vale.
Yo diría.
Vale.
Yo digo 2-1.
Muy bien.
Bueno, mientras ganemos, oye, yo encantado. Encantado. Y luego, por si queréis verlo, ayer entrevista muy extensa en ABC a Felipe González, entrevista realizada por Ignacio Camacho. Lo podéis ver si sois suscriptores, creo que está en vídeo, y si no en el papel, yo lo tengo en papel de ayer. Y es espectacular todo lo que dice Felipe González. Y luego tiene una frase, que es una promo, que dice, no, yo hago como los apaches. Pongo la oreja en el suelo y se vienen búfalos, caballos sin errar, caballos con herrajes, diciendo yo lo sé todo lo que está pasando. Está contra la amnistía, le envió un par de collejas a Zapatero y bueno, a Sánchez tampoco le gusta demasiado. Pero un gusto leer esa entrevista, entonces estás de acuerdo como si no. Y vamos, que muy, muy, muy interesante. Nieves Madera, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
E impactada por lo de todo lo de este fin de semana, lo que acabas de contar de Felipe González. Yo creo que hay que hacer caso a los mayores.
Yo
pero
creo que
lo
sí.
De, sí, pero en Estados Unidos, lo de los mayores.
Bueno, los mayores mientras tengan el coco bien.
Ya, pero este señor.
Porque Biden tiene la de Felipe González, ¿eh?
Ya.
Fijaros
y tres años no lo más
Vaya.
Que Trump.
Sí.
Pero él se cree que es el único que ha derrotado a Trump y es el único que puede volver a hacerlo. Y ese es el arma y a eso se unen y aquí estamos. ¿Y habéis visto la portada del Time?
No. Ah, sí, sí.
Impresionante.
La de, sí, Panic.
Panic y en...
Es todo en negro y yéndose por una puerta en
rojo,
esquinita.
En rojo, que es más dangerous.
Sí. No, Panic en rojo, pero yéndose por un... Pero el fondo es
el
negro,
el fondo es
creo.
Rojo.
Sí, es rojo.
Rojo como la revista
pero
Time.
Biden yéndose por una esquinita y pone Panic, de pánico, decir, madre mía, hombre, es que ha sido...
Pero, claro, y el que gana en Francia, 28 años sin
sí.
título universitario.
Sí.
Esto
yo no sé qué está pasando.
En Estados Unidos no se puede ser presidente si tienes menos de 35.
Me parece muy bien.
en Francia se presenta una persona sin estudios, que no sé qué formación tendrá, no lo voy a discutir, pero la formación universitaria es una garantía de algo. A veces no de
Hombre,
mucho.
Depende de qué universidad ha sido.
Pero de algo. Y 28 años, y luego que se vende como un hijo de pobrecito de una familia desestructurada que ha vivido en un barrio sencillo y resulta que la economía de sus padres era muy dispar. Y la de su padre era muy potente y él casi todo el tiempo permaneció con su padre.
Hizo bien.
Pero está vendiendo un discurso. Está haciendo un relato como el fiscal jefe, que nos van a ganar el relato, que me parece gloriosa la frase. Está haciendo un relato vendiendo el drama.
Hizo algo que yo no entiendo, es cargarse la ENA. La ENA era una universidad de superélite en Francia que tú entrabas por oposición muy dura, se presentaban de toda Francia, que es Escuela Nacional de Administración. Y buena parte de los presidentes de Francia, creo que si no me equivoco, eso lo monta Napoleón para empezar a crear élites. Y la mayor parte de los presidentes de Francia salen de ENA. O sea, es gente que se llaman los enarcas, incluido Hollande, el que fue socialista. Y Macron se lo cargó.
¿Y él era ENA?
Yo creo que sí, yo creo que era enarca. Pero no sé por qué se lo cargó, porque era una cosa que distinguía a Francia para bien del resto de países europeos, porque para administración y para tal tenían la ENA y para cosas técnicas, matemáticas y tal, X, que era el Polytechnique, llamado vulgarmente de los estudiantes de ahí X, una X, por eso que es de la cosa de las matemáticas, la X. Y el Day en X también salían verdaderos cerebritos destinados a la tecnología. Y era una cosa que a mí siempre me había encantado de Francia, es decir, premiar esa superexcelencia y de que esta gente luego acabe muy bien colocada y, en fin, y lleve las riendas.
¿Era elitista socialmente o era únicamente intelectualmente?
No, intelectualmente. Eso es por oposición pura y dura. Claro, además, eso lo monta Napoleón, si no me equivoco, como meritocracia. Es decir, Napoleón, que tiene cantidad de efectos, es el primero que tú podías acabar de mariscal con él siendo hijo de tabernero y tabernera, como creo que Murat, el mariscal Murat, que venía de una taberna de Marsella. Hasta entonces, tú, para ser oficial en los ejércitos, tenías que venir de rancio abolengo o tener un título noble, barón, vizconde, conde, lo que fuese. Eso lo rompe Napoleón, porque además él venía de una especie de hidalguía en Corsa, en Córcega. Entonces, no es que le tuviese un gran afecto a la gente con título nobiliario. Entonces, él lo monta para que un simple campesino,
sí, vale,
por élite intelectual, pueda promocionarse. Lo monta por eso. O sea, tú ahí no entras pagando. No. Eso es una posición libre y durísima. Pero durísima.
Pero está demostrado socialmente que tiene acceso toda la población.
Que sí.
Aquí, por ejemplo,
que
ahora,
sí, toda la población,
lo estoy escuchando
claro.
Últimamente, se está planteando como el Poder Judicial, una oligarquía de élites que solo llegan y que solo llegan unos apellidos, unas familias.
Absoluto.
Y la gente que se puede permitir preparar una posición. Yo
en
recuerdo,
absoluto,
como ejemplo, el juez Garzón. El juez Garzón es hijo de jornaleros de Jaén.
Por ejemplo.
Que sus padres son analfabetos.
Por
que
ejemplo.
Él trabajaba en una gasolinera nocturna que le permitía estudiar y que se sacó la oposición así. Yo creo que la judicatura es una oposición que está abierta a
judicatura, todas las fiscales, notarios, abogados del Estado, letrados en cortes.
Claro, lo que hay que permitir
yo
es tener
un letrado en cortes, que quizás es la oposición más
difícil.
La difícil. Que se lo sacó currando. Se levantaba a las 4 de la mañana para empollar hasta las 7. A las 7 se iba al curro, volvía a las 5 y seguía empollando. Y una vez a cada 15 días se iba a Madrid a ver al preparador, al que le prepara, y se lo ha sacado. Y las oposiciones de este tipo es más garantía para que tú, viniendo de un ambiente muy humilde, a base de esfuerzo y de codos, puedas progresar.
Pues hay ideologías ahora en España que están diciendo
sí,
que no, que la judicatura
Rejón y los suyos,
es una
claro.
élite. Y yo no lo creo. No. Y yo creo que incluso ahora la Generalitat tiene unas becas y unas ayudas
que sí.
para quien demuestra que está opositando, para que tenga a lo mejor no un sueldazo, pero sí una pensión, igual que se le da a gente que no tiene ingresos ni tiene capacidad, una ayuda para tener dinero de bolsillo, porque tampoco esa gente se va de nada, claro. porque está estudiando, y hasta está el sistema para ayudar a esa gente. Pues están intentándonos vender que la judicatura es una élite, y yo no
qué?
Lo acabo de ver.
Porque quieren meter ellos a sus propios jueces y ellos quieren volver al tribunal popular. Quieren volver a eso, claro que da miedo. Ellos quieren volver a eso, lo quiere Rejón, eso es el tribunal popular, pero yo le digo a Rejón, se dijo en un artículo una vez, preséntate tú a las oposiciones, estudia, preséntate tú. Si tantas ganas tenéis de poner sentencias, preséntate tú a las oposiciones de Rejón.
Pero si Rejón es un niño pijo del barrio
pues
Salamanca.
Pues bueno, pero pues ya, pero pues espero que se presente en vez de estar siempre lamentándose, quejándose y tal igual, que se presenten a oposiciones. Que, por cierto, el PSOE tiene a varias magistradas y magistrados. Marlaska es un magistrado por oposición. Margarita Robles también.
Pero yo, o sea, creo que el PSOE sabe. Pero yo creo que el PSOE,
que el PSOE no... sabe de qué va eso.
Sí, pero que el PSOE no ha dicho nada. O sea, Nieves decía que ciertas ideologías, yo digo ciertos partidos, por lo que he leído, no ideologías. Hay un partido que es el de Rejón, que él ha dicho lo de los jueces, que no sea por oposición.
No, pues
que
la, la ideología que no... de ultraizquierda.
No, la ideología del partido de Rejón.
Sí, porque, que es de ultraizquierda.
Bueno, ultraizquierda según
lo
digan.
Rejón, vamos.
Según los que lo dicen. Otros dicen que son burgueses. Pero lo que quiero decir es que no es una ideología, es un partido el que lo dice. Que es el mismo partido que vive también, que en ese partido viven bastante bien. Con lo cual, al final, lo que está alguien diciendo que es burgués desde su poltrona.
Pero
burguesa.
Hay algo muy curioso, y esto solo se dice de los jueces, que porque les pueden juzgar, pero nadie plantea notarios, abogados del Estado, los encordes y tal.
Porque sus decisiones
porque como
no tienen
relevancia. Claro, como no les van a juzgar, o sea, ellos están obsesionados con los jueces, porque quieren tenerlos dominaditos para poder cometer todas las trapacerías que ellos quieran, pero en fin. Y, Silvia, por favor.
Dime.
Por favor. ¿Nos están informando de cómo llueve y dónde llueve y qué tal?
Sí, algo hay.
Yo digo que ya no llueve. O sea, sí, por Valencia y cerca. Yo he ido vengo de Liria, el camino ha sido horroroso de ida, atascazo para entrar en Valencia, que he dicho, yo no llego a la radio ni de casualidad. Pero cuando he vuelto ya lloviznaba en cuanto apenas y la entrada fenomenal.
Ahora en el ordenador pone lluvia por la tarde. Pero no pone tormenta ni nada por el estilo. Lluvia, parece lluvia finita, Borem. Montanejos, 45 litros,
bien.
Pero ahora sol, me dice un
bien,
oyente.
Pero mola que Montanejos, que mogollón de árbol y de bosque y el río que hay ahí, bien.
Otro me dice el metro suspendido en Horta North.
Ostras.
Vale. Zona Norte Orla, que ha caído, pero bendita lluvia para el frente de alérgicos. Unidos jamás serán vencidos. Por fin se ha limpiado el ambiente que llevaba tiempo esperando. Y Biden es ese señor mayor que todos hemos conocido alguna vez, que merece un descanso, como le pasó a Reagan, que hace perder votos. Un abrazo desde Bienvenidos al Fin del Mundo. Ah, vale, es nuestro amigo Iñaki.
Buen abrazo, Iñaki.
Abrazo.
A ver, no sé qué más hay por aquí de la lluvia. Yo te voy leyendo y
está. Déjame saludar a unos oyentes que vinieron al loco, a José y a Eli, que lleva un montón de tiempo José escuchándonos y ha enganchado a Eli, a su chica. Y me dijo, tío, me enganché hace unos años porque puse la radio y estabais discutiendo Ramón y tú. Y me quedé atrapado escuchando. Que es lo que dices tú siempre, cuando alguien llora o discute,
nadie puede cambiar. Eso está estudiado. Está comprobado científicamente.
Y nada, les mando, fueron majísimos, estuvimos ahí en charreta y son un encanto.
¿Algo más, Silvi?
Don Ramón, ¿cómo ha llegado usted a la radio ante las tremendas tropelías climatológicas? Le imagino un canoa con el pecho descubierto y con un rifle de los largos.
Pues...
Es usted un auténtico conquistador español.
Así es, y te voy a decir cómo he llegado. Que
no
le alimentéis. Porque Moyo no ha venido con pantalón largo, yo he venido con pantalón corto.
Pero yo te digo por qué.
Y gracias a la amabilidad de un vecino que me ha dejado un paraguas infantil que tengo ahí.
Ah, muy bien.
Un paraguas muy pequeñito, porque yo he tenido muy chulo, mon. Uno como de señor mayor y tal, y no sé
pero
qué
bueno,
he hecho
yo
con
a ti te he visto varias veces aquí con paraguas.
Mío.
Ay, qué pena, porque era bonito. Se olvidó y me lo quedo. Sí. Hostia, es bonito. Pues mira la birria que tengo ahora.
A ver, enséñamelo.
No, ese es el mío. No,
el de detrás. Vale. Me lo ha dejado un vecino que era de su hijita, que me le he dado pena. Y he llegado así con pantalón corto.
Yo me he puesto pantalón
zapatos
largo.
Martens.
Y un paraguas infantil.
Y un paraguas infantil.
Sí, zapatos Martens.
Nada nuevo.
Pero no son dibujos, ¿eh? No son dibujos.
Ah, iba a preguntar qué lleva, mariquitas, corazones.
Zapatos Martens.
Un ribete rosa.
Zapatos Martens como Bruce Springsteen. Qué ilusión.
Pero el mío de puntera de acero, ¿eh?
Y él también.
Messi Euló en Valencia.
Por si se le cae.
Pero me he venido con pantalón largo.
He venido con pantalón largo porque en Alboraya llovía diagonal.
Calzado obrero.
Y aquí también.
Bueno, aquí no lo sé.
Vaya.
Pero como llovía diagonal y a mí y yo tengo que... la distancia que de mi casa al metro son unos 250 metros. Digo, pues me voy a mojar las pantorrillas.
¿Pero tú cómo sabes que llueve en diagonal? Se constipa. cruzado depende, por el aire.
Claro, depende, claro. Y en Alboraya por el aire, además me estaba mojando todas las piernas.
¿Y no te has traído calcetines de recambio en la mochila?
No, me he traído la mochila hoy.
Parece mentira, tienes que pensar.
A ver si me resfrío.
Respecto a las escaleras que comenta Mon, le agradezco el comentario porque mi madre siempre lo padece, pero me comenta que muchas veces alguien mete tornillos para estropearla, sobre todo los lunes. Llevan años así. Alguna solución deberían buscar porque eso nos está costando dinero a todos los
curritos.
Pues claro,
a ver si pillan al imbécil que mete ahí tornillos y mete un par de collejas, hombre.
Que tiene que haber, si no, que haya más servicios de seguridad o cámaras, porque... El problema es que con toda la gente mayor que viaja en metro no da para el ascensor, que es un ascensor pequeñito. Y cuando la primera tú ya ves que no va, sí que te puedes dar la vuelta, y dices, pero cuando ya la primera va y es la segunda... Y en estas cosas yo creo que debe haber respuesta inmediata, pero bueno.
Uno más.
Moncada, nada, nos han pasado las tormentas de Raspellón. Y también me dice, os recuerdo que Nayora y por ahí en la Pantaná, Calderón... 1.100 litros en 24 horas.
Efectivamente.
También tiene una pregunta, si puede explicar, Mon, ¿qué es un burgués?
Absolutamente. Uno que da lecciones y luego vive y hace todo lo contrario. Y ya está.
Lagos caviar.
Yo no tengo nada contra la burguesía.
Has definido a Lagos caviar, no la burguesía.
Yo no tengo nada.
Eso es un burgués.
No, eso no es un burgués.
Un burgués es un señor que levanta la presión a las 7 de la mañana y que
verá por su no, te hablo de...
Que tiene una butaca orejera.
Te hablo de ese tipo de burgués. A mí me da igual que cada uno sea lo que quiera.
Eso es izquierdista lo
que
de salón.
Efectivamente. Lo que te digo es que yo, que soy huérfano político, a mí me gustaría una izquierda que trabajara. Y cuando alguien desde la poltrona... Que es claramente, y vive como un burgués, dice, se debería hacer tal y se debería hacer cual, me parece que está siendo un hipócrita. Entonces yo lo que digo es que, y esto empezó con Trump, cuando dice, ¿cómo puede la gente votar? Pues cuando los que se supone que tiene que defender al trabajador no lo defienden y se convierten en burgueses. Yo no digo burgués como algo malo.
No, pero es que eso no
viven
son burgueses.
Como burgueses. ¿Ves? Lo que pasó aquí con Compromís era evidente. Se pusieron la zona naranja, vivían todos aquí y todos en áticos.
El burgués no le come la cabeza al prójimo.
Que el amo,
el burgués va a su bola.
Que el amo vive en un ático.
Pero tú puedes vivir,
yo soy burgués, claro que sí. Siempre.
Pero tú no das lecciones.
Y yo en un chalete.
Por eso, pero el verdadero burgués es que no da lecciones. Esto es, como ha dicho Nieves, izquierda caviar, izquierda de salón.
Claro, pues es el
problema. Que dice el oyente que los burgueses trabajan.
Claro que trabajan. Bueno, no tiene más remedio.
Vamos a ver, la burguesía históricamente
no,
mucho
no.
Claro que sí.
Históricamente,
es el estamento que nace contra la nobleza que no trabaja.
Sí.
Son
los que trabajan siempre.
Los hijos que trabajan más. No. ¿Cuántos heredan la empresa y
pero
se la cargan?
Tienen que trabajar. Se la cargan ellos.
Familias burguesas que los hijos no trabajan.
Allá ellos sí se la cargan.
Cuanto más cogen,
pero si se la cargan,
la nobleza nunca... Llegó un momento que tenía más dinero la burguesía que la nobleza.
Porque trabajaban y empezaron a comprar las cosas de la nobleza y empezaron a aspirar a...
Pero yo pongo
el dinero y tú el título y me caso con tu hijita.
Pero yo no he hablado como algo malo ser burgués. Ahora, si tú das lecciones y dices que eres de izquierda y vives como un burgués...
Pues eres un perma.
Es lo que digo, que es una hipocresía y es abusar de cinismo. Que ojo, yo soy el mayor cínico del mundo, pero por eso mismo no tengo un cargo público.
Hay que defender la burguesía. Un país con mucha burguesía y sana burguesía funciona.
Bueno.
Funciona. Porque efectivamente la burguesía trabaja, la burguesía se preocupa, la burguesía es ilustrada.
Los profesionales, los médicos, los abogados, es la burguesía.
O tampoco es depende de si es ilustrada.
La burguesía
no,
siempre es ilustrada.
No, siempre no, anda que no conocemos nuevos ricos.
Es que eso no es burguesía, eso es nuevo rico.
Bueno, ya.
Tú lo has dicho, es que eso es nuevo rico, eso no es burguesía.
La gente que trabaja mucho y de manera...
Pero nuevo rico es nuevo rico, burguesía es clase media ilustrada de eso, profesiones liberales. Primer disparo, Silvi.
Pues como hoy todo el mundo iba a saltos por ahí y con los zapatos mojados, el shout de Tears for Fears.